Fundación Banco Santander conversa en profundidad con los destacados filósofos participantes en el volumen 12 filosofías para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Hoy con nosotros, Ana Carrasco Conde, autora de Tragedia Humana, entrevistada por Francisco Javier Expósito.
Buenas a todos, continuamos con la ronda de charlas que estamos realizando para este 12 filosofías para el nuevo mundo dentro de nuestra trilogía Hacia dónde camina el ser humano. Hoy tenemos con nosotros a Ana Carrasco Conde. Buenas, Ana, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿y vosotros?
Bien.
Estoy bien trabajando el mal, ¿qué te parece?
Me parece bien. Pues Ana es filósofa, profesora de la UCM, premio de investigación Julián de los Ríos, autora de libros como La limpidez del mal, Presencias irreales, Decir el mal y además, según el cultural, esto lo voy a decir, una de las 10 filósofas cuyas investigaciones marcarán el pensamiento de las próximas décadas.
Eso es mucho decir, ¿no?
Es mucho decir, pero no lo he dicho yo.
Bueno, veremos en la bola de cristal.
Pero, por empezar, con este texto que nos ha regalado este ensayo, Tragedia humana sobre aprender a escuchar el daño, que menudo el título que nos has entregado, comienza ese ensayo mirando algo que está muy de actualidad, el conflicto de Gaza. Toda la tempestad de muerte, esto unido a toda la tempestad de muerte que consumimos un poco a diario, ¿no? ¿Nos hemos convertido en consumidores del mal? ¿Nos alimentamos de carroña?
Yo no sé, yo no sería tan tajante ni tendría esa visión tan catastrofista del ser humano. Habría que decir varias cosas con respecto a ese texto. En primer lugar que Gaza se coló, ¿no? Él sí que tenía muchísimo interés en saber cómo nos relacionábamos con testimonios del mal, cómo lo escuchamos, y justamente apareció el conflicto Gaza-Israel. Y fue cuando fui muy consciente de que esas noticias que íbamos recibiendo estaban mediadas a través de plataformas de consumo, ¿no? De ahí también esa idea de si somos realmente conscientes de lo que estamos viendo. No sé si somos consumidores del mal. No sé si somos conscientes tampoco de lo que hacemos cuando lo hacemos. Creo que nos hemos convertido en seres que funcionan con demasiadas inercias, somos demasiado reactivos. Reaccionamos en lugar de responder de las situaciones. Y eso, a largo plazo, genera daño y genera mal. ¿Somos consumidores del mal? No. Pero podemos ser productores del daño.
En toda esta recolección un poco de daño, como dices tú, muchas veces no se pone el dato, la importancia en todo eso que nos hace parecer aquello que no somos. No sé si me entiendes. La imagen se ha convertido en una especie de tótem, ¿no? Un dios moderno, el mundo de la pantalla, de los móviles, redes sociales, y a veces, a través de una programación, se nos modula en ese sentido, ¿no? ¿Cómo ves esto? Para la violencia, por ejemplo.
Voy a ser un poco polémica con este tema.
Sé polémica.
Se ha hablado mucho de la cantidad de mascarada que suponen las imágenes, ¿no? La cantidad de ocultación que hay con respecto a las imágenes. Que no somos quienes parecemos ser justamente en esta producción de avatares en la que nos hemos convertido. Productores de avatares en los que además incorporamos vestimentas y máscaras que tendrían que ver con algoritmos, con aquello que nos dicen que tenemos que ser para ser deseados, para ser leídos, para ser reconocidos. Y voy a ser polémica porque considero que esta metástasis de imágenes no oculta nada. Creo que pone en primer plano cómo somos y cómo nos relacionamos. Y pienso que esa imagen que en apariencia no somos nosotros mismos, sí que somos. Y eso da mucho miedo. Porque recuperando la primera pregunta que me has hecho, ¿nos gusta la imagen que realmente estamos teniendo de nosotros en el comportamiento que tenemos de ese consumo de imágenes o de interacción con los demás? Pero es que es eso lo que estamos haciendo. Entonces me parece que es un reflejo de nosotros y que ser conscientes de eso en lugar de pensar que no, que son, que es todo, que es toda apariencia, nos permitiría desarmar bastantes cosas.
Esto enlazaría un poco con el concepto de sombra junguiana, ¿no? Que no somos capaces de ver un poco lo que llevamos dentro y se manifiesta algo externo, es lo que nos hace manifestar eso que no vemos de nosotros dentro.
Bueno, yo no sé si...
Por ejemplo, un conflicto.
Yo no sé si me iría a Jung. Especialista no soy. Yo cuando me hablan de Jung siempre me acuerdo de esta novela de Mayrick del golem, ¿no? El golem sería un poco la sombra. No creo que esa imagen sea siempre negativa, ¿no? O sea, yo no soy especialista en Jung, así que por favor ten distancia con respecto a lo que te voy a decir, pero la sombra en Jung implica aquellos elementos que tú consideras negativos con respecto a ti mismo, aunque no lo sean, y que desechas. Yo lo que creo es que aquello que se presencia, se hace presente en las redes sociales, es tanto aquello que queremos como no queremos, aspectos positivos, aspectos negativos. O sea, no, de nuevo, no sería tan tajante, tan extrema, tan una cosa u otra.
Sino que simplemente es un reflejo. Es un reflejo donde no hay una dirección, sino que simplemente es un reflejo de nosotros mismos y como tal somos variopintos por dentro y entonces en las redes sociales se refleja todo lo que somos, sin dirección alguna, como una especie de caos.
Dirección yo sí creo que hay. En la pregunta que tú has hecho en la formulación mencionabas que estábamos un poco guiados, ¿no? Y voy a hacer una reflexión. Cuando estamos hablando de redes sociales o estamos hablando de tecnología, va a parecer que soy una tecnófoba. No nos damos cuenta, porque tenemos la creencia de que la información que recibimos es inmediata, ¿no? Que es inmediata y que las fuentes que recibimos hacen que tengamos una visión muy plural de las cosas, ¿no? Pero esto no es así, y ya no me refiero al sesgo, del sesgo burbuja o al algoritmo famoso, ¿no? Me refiero al formato mismo, o sea, el formato que tienen determinadas plataformas de mensajería instantánea, ¿no? No voy a decir compañías que se dedican a eso, o incluso cómo abrimos el correo electrónico. Hay un marco, o sea, hay una mediación que tiene que ver con cómo se registran los datos, que es aquello a lo que se le da más importancia, pero también la forma en la que aparecen esos datos, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido sí que estamos muy orientados. Y ahora viene una reflexión que es pesimista. No sé si pesimista, pero sí es un poco negativa. Las plataformas que utilizamos para comunicarnos, tipo redes sociales, ¿cuál es el objetivo? ¿El objetivo? Respuesta inocente. Pues para estar en comunicación, para hablar con otras personas. ¿Para qué fueron realmente pensadas? Para dar dinero.
Hablas de esto,
claro.
Hablas de esto. Precisamente dices, el consumo de la violencia real se ha convertido en un negocio de las redes sociales a través de los clickbait. Hablas de eso y de las reacciones como principales aportes.
Claro, es que no es que alguien inventara las redes sociales porque es un filántropo y aspira a que todos los seres humanos nos podamos relacionar abiertamente de una punta a otra del mundo. No, se utilizó eso como idea de negocio. Porque no tenemos que perder nunca el objetivo, en el punto de mira, que el objetivo era ganar dinero. Y es esto lo que hace que tengamos algoritmos, tengamos el clickbait, nos aparezcan el orden de ciertas noticias y la normalidad con la que lo hemos asumido, que es a mí lo que me parece fascinante, ¿no? Y digo fascinante por no utilizar una palabra un poco más dura. Te decía antes, en el texto yo quería hablar sobre el daño, que ya sabéis que es el tema que me preocupa mucho y es un poco las obsesiones con las que siempre estoy trabajando.
De hecho, tu texto de referencia es de Susan Sontag, Ante el dolor de los demás.
Sí. Me parecía que era una ese libro me parece... Yo sé que Susan Sontag en algunos contextos no gusta mucho. Es una autora que es un poco criticada. Pero a mí en ese texto me parece fascinante porque tanto ella como Jean Baudrillard hablan del efecto justamente de la retransmisión de la guerra de Vietnam, ¿no? Baudrillard habla de la guerra de Vietnam, no tuvo lugar en ese texto tan conocido, pero nadie había pensado todavía en cómo nos relacionamos con la realidad de forma monetizadora. Y en ese texto me parecía eso, interesantísimo el concepto de mirada, pero también el concepto de escucha, ¿no? Que es uno de los elementos que introduzco en mi texto.
Porque tú crees que tenemos la mirada empañada hacia los otros.
Creo, y esto es normal, creo que todos nosotros partimos de un punto de vista, de una perspectiva, que consideramos natural, o que consideramos que todo el mundo tiene que pensar como nosotros, o que todo el mundo ve las cosas como nosotros. Y en ese sentido, requiere un gran ejercicio de autocrítica, y sobre todo es que me parece que la palabra es de escucha, para darte cuenta que esa perspectiva que tú consideras que es la que todo el mundo ve, pues es solo una perspectiva. Y no quiero hablar en este caso de relativismo, yo no soy nada relativista, considero que hay cosas que están mal, considero que hay daños universales, pero sí me parece que, también me parece, que a veces somos demasiado absolutistas del pensamiento, hooligans, lo digo en el texto, ¿no? Hooligans dogmáticos, y que sería bueno, en lugar de mirar tanto, escuchar más.
De hecho, dices en el mismo texto que la escucha activa es el más humilde y costoso de los actos. Palabras tuyas, ¿no? Es la única forma de no activar nuestros prejuicios y desfigurar y no desfigurar lo que nos llega del otro, ¿no?
Fíjate que una de las cosas que a mí me... Aquí hay dos respuestas que te quiero dar, dos hilos de respuesta. Perdona si soy muy confusa, pero es que siempre tengo, no, como no, muchas, no. Tengo muchas, como muchas líneas de pensamiento. Una, en la que te quería comentar, es un texto de Herder, que es un filósofo de la Ilustración alemana, que se llama El texto sobre el origen del lenguaje. Y es una época fascinante porque es cuando hay un descubrimiento del mundo griego, ¿no? Y en ese descubrimiento del mundo griego empiezan a entender cuál es la representación del arte, la famosa discusión de Lessing y Winckelmann de por qué el Laocoonte, aunque estaba siendo atacado por la serpiente y sus hijos están muertos, en cambio su gesto es de placidez, y empiezan a hablar de la gloria y el sentimiento y el valor del mundo griego. Una discusión interesantísima. Y Lessing y Herder responden a Winckelmann. Lessing sostiene que no tiene nada que ver con la grandeza del mundo griego y recoge un mosaico de Timandro que se llama El sacrificio de Ifigenia, en la que Agamenón, como no quieren representar el dolor de Agamenón, Agamenón aparece con el rostro tapado, ¿no? En esa misma línea, el dolor como aquello que no se puede representar en imágenes. Y Herder, en ese texto de origen del lenguaje, dice, da igual cómo representemos el arte, porque al final el arte siempre tiene un elemento cultural, pero hay algo que no es cultural, hay algo que es animal, y eso que es animal es el grito, ¿no? El grito. El grito da igual que seas un griego de Mileto o que seas, yo qué sé, nos vamos a Lisboa, da igual donde estemos, que el grito lo reconocemos. El grito lo reconocemos entre seres humanos y lo reconocemos entre los animales. Sabemos lo que Aristóteles llama la fone. Entonces me parece que el grito es un elemento importante porque ahí no cabe ese prejuicio que te decía antes, esa perspectiva con la que todos nacemos. El grito es el que es. La segunda línea que te quería decir para responderte a tu pregunta tiene que ver con el famoso mito de la Gorgona, ¿no?
Que lo mencionas en el texto también.
Que lo menciona en el texto. Yo tengo una pequeña...
Lo siniestro que habita en nosotros.
He de decir que sí, pero no. Luego, si quieres, hablamos más de esto. Es que el mito de la Gorgona a mí me apasiona mucho. En la Gorgona, fíjate que normalmente se hace esta mención de que la Gorgona es aquella que te convierte en piedra, ¿no? El famoso mito de Perseo que le corta la cabeza y entonces está, bueno, está con el escudo y estas cosas. Pero lo que no solemos tener muy en cuenta es que el mito de la Gorgona es posterior a la aparición en el arte y en la cultura griega de lo que se llama el Gorgoneion. El Gorgoneion era una figura apotropaica que se ponía en determinados objetos para ahuyentar el mal. Y lo interesante en la evolución de ese Gorgoneion, que tiene esa culminación famosa en Perseo con la cabeza de Medusa, es que Medusa tiene la boca abierta y grita. Otra vez, el grito. Pero ahora te voy a hacer una reflexión. Si quieres, luego volvemos sobre eso. ¿Por qué grita la Gorgona? Claro, grita. Grita la Gorgona y gritan sus hermanas, son tres hermanas, y gritan porque estando tranquilas las tres en su casa, en los confines, en el linde de la noche, ¿no?, que es lo que dice Hesíodo, llega Perseo para mostrar su hombría y le corta la cabeza a Medusa mientras está durmiendo. El mito no es que está está Medusa atacando a los seres humanos como un ser monstruoso, es un monstruo, si quieres, doncella, en algunas narraciones, que está durmiendo tranquilamente. Y llega Perseo y le ataca. Y las hermanas empiezan a gritar. Y cuando escucha el grito, esto lo cuenta muy bien Ono de Parópolis, entonces Perseo se va corriendo, ¿no? ¿Por qué grita la Gorgona? No es el monstruo que tenemos ante nosotros, o es la muerte, o cosas así, como bueno, se puede leer esto. Yo lo que leo es que si la Gorgona aparecía como Gorgoneion, y el Gorgoneion se ponía normalmente en los escudos, en los fondos de las cráteras, en las égidas, el Gorgoneion y la Medusa te está mirando. No es el monstruo que tenemos dentro, es el monstruo que tenemos delante. El monstruo, el horror, sería Perseo. Sería el ataque violento, ¿no? Sería no ser consciente del daño que estás infligiendo porque tú quieres ser muy valeroso y quieres mostrarle a tu madre que puedes cortarle la cabeza a la Medusa, ¿no? Entonces me parece que recuperar esa dimensión, lo voy a decir así, ¿no?, y esto que yo me dediqué a la filosofía es un poco lo prelógico, ¿no? Esto es muy schellingiano, ¿no?
¿Prelógico como salvaje?
No. Lo prelógico, lógico tendría que ver con logos. Logos tiene que ver con razón y tiene que ver con discurso. El logos y el discurso está relacionado con nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de interpretarlo. Con el logos nacemos con la capacidad de pensar el mundo, pero el modo en la que lo pensamos es aprendido, ¿no? Si suspendemos lo lógico y simplemente escuchamos lo que está sucediendo, no tenemos logos, tenemos foné, tenemos voz, ¿no? Y esa foné es la que nos permite, como te decía antes, romper ese prejuicio que podamos tener para escuchar el daño, para escuchar lo que está sucediendo. El ruido de las... Por volver al tema del texto, ¿no? El ruido de las redes, el ruido de las imágenes, sí, pero lo hemos escuchado. Hemos escuchado los gritos de esas personas. Nos damos cuenta de que son personas de carne y hueso, que no son gente universal abstracto, ¿no?, sino que son personas. Y creo que la manera de tomar conciencia es, como dice Herder, escuchar el grito. Y como él dice de forma preciosísima en ese texto del origen del lenguaje, ¿qué persona sin alma no se estremece ante un grito?
O sea que en realidad, según esto que me cuentas, sí, no sé, yo hago mi interpretación, en realidad las redes sociales y todo el mundo online es un enorme grito con muchas variaciones tonales donde realmente nosotros no estamos escuchando bien lo que hay de fondo y de significado, lo que hay de transsignificado sustancial a eso. O sea, quiero decir que no estamos... todo esto es como que dice muchas cosas del ser humano, de lo que somos realmente, que no queremos ver de alguna manera y que no aprendemos esas lecciones que manifiestan.
De nuevo, tampoco sería tan absolutista. Hay un buen uso de redes sociales. Hay un buen uso de lo que se está viendo. O sea, lo que me parece importante es invitar a todas las personas, y esto empieza por mí, ¿eh? Esto empieza por mí misma. Yo no estoy en una atalaya. El filósofo, ningún filósofo está en la atalaya. Ningún filósofo tiene la verdad absoluta. Y si algún filósofo o filósofa dice que tiene la verdad absoluta, recomendaciones a que nos escuche. Huid. Bueno, lo que te decía, yo no hablaría en términos absolutos. Creo que en las redes sociales sí podemos encontrar comportamientos que son de intentar escuchar y intentar entender. Las personas que están leyendo las noticias porque quieren entender lo que está sucediendo. Esto me parece que es un uso muy válido, por supuesto, ¿no? Pero luego está este uso que nos hemos encontrado, que es ese consumo de muerte, que está relacionado no con que tú buscas por interés entender, porque necesitas saber lo que está pasando, sino que te encuentras en ese timeline te encuentras, como decían en el capítulo, te encuentras el meme de los gatitos y te encuentras a una persona asesinada en el suelo. Y lo consumes igual. El formato es el mismo, está homogenizado de la misma manera y tú reaccionas igual. He dicho reaccionas, no respondes. Reaccionas con el like, reaccionas con el horror, reaccionas compartiendo la imagen. Y me parece que todos, el 100% de las personas, no actuamos de forma maligna, ¿no? Decías tú antes, ¿es un reflejo del mal? No, pero es un reflejo de las inercias. A lo mejor antes de empezar a utilizar las imágenes, deberíamos pararnos y pensar en lo que estamos haciendo. Es lo único que me parece.
Conciencia.
Conciencia y ser conscientes de que hay algo que no vamos a entender nunca y que tiene que ver con nuestro propio punto de vista, ¿no? De ahí que en el texto utilice unos versos de Anne Carson que me parecen tremendamente interesantes, ¿no? A veces para escuchar el sonido del daño, antes tienes que escuchar tu propio sonido, hacer esa autocrítica e intentar escuchar sin juzgar, sin opinar. Y en función de eso ya vas intentando escuchar, te decía, sabiendo que no vas a poder escucharlo todo. Entonces yo no creo que las redes sociales, y disculpa el vocabulario, sea una especie de estercolero, que aunque yo te diga que es la imagen que no queremos aceptar, es aquello que somos. Claro, te decía, no es la sombra junguiana, ¿no? Precisamente porque en ese funcionamiento de las redes también encontramos otros modos, también encontramos tratamiento de las imágenes. Lo que sí me parece, y esto deberíamos tener mucha conciencia, es que estas plataformas están utilizando esas imágenes para hacer dinero.
Absolutamente. Y claro, este dinero, o sea, por ejemplo, hay otra cosa que me inquieta mucho en el texto que has hecho, y es que mencionas que el hombre que trata males para otro, que trama males para otro, trama su propio mal, ¿no? Y mencionas a Hesíodo diciendo eso. ¿Crees que seguimos ignorando esto que decías de quien mata a un semejante se lleva por delante una parte de sí?
Y esta es la tragedia humana, ¿no? El texto que es. Yo creo que hay una cosa que hay que rescatar, y es que cuando hablamos del ser humano, sobre todo cuando hablamos de la modernidad, es que se pueden tirar muchos hilos en esta pregunta, ¿no? Hay algo que está funcionando en nuestra cosmovisión, en nuestra forma de pensar, en ese prejuicio que te decía que todos llevamos incorporado, y es la creencia, y fíjate lo que voy a decir, aunque luego lo voy a explicar, es la creencia de que existe un sujeto, es la creencia de que existe un individuo, ¿no? El individuo, que no es más divisible, ¿no? Que hay una singularidad. Y que entonces la comunidad estaría relacionada con la suma de singularidades, con los contratos entre los sujetos, ¿no? El famoso contrato social es justamente la edad moderna, ¿no? A mí una de las cosas que más me interesa, que es verdad que yo trabajo mucho filosofía alemana del 18, del 19, me interesa mucho el mundo griego y el mundo antiguo porque hacen una inversión muy interesante, ¿no? Que también es algo de esto hace Spinoza. Ellos no creen que existe un sujeto, que existe un individuo. Solo, aislado. Lo que ellos sostienen es que las personas que somos o la comunidad que somos no es una suma, es una relación entre las partes. Por eso cuando hacemos daño a otra persona o hacemos oídos sordos o miramos hacia otro lado, en realidad no estamos despreciando al otro o estamos ignorando al otro. Estamos ignorando parte de la comunidad en la que estamos integrados y por eso es un daño hacia nosotros mismos, porque hay valores que merece la pena defender y no son simplemente valores que tengan que ver con la defensa de la vida de una persona aislada que no tiene que ver contigo. Es que el trato con esa persona te define a ti, te hace a ti, te construye a ti. Otra de las cosas que también pensamos, y aquí yo soy un poco crítica, ¿no? Se habla un poco de la esencia de las personas, ¿no? Hay una esencia de cada uno de nosotros, ¿no? Que normalmente se identifica con la identidad. Y muchas veces se dice que, bueno, que la identidad es aquello que hace que seamos quienes somos. Y está ese juego también de si hubiera una máquina del tiempo y yo hubiera nacido en el siglo XVI, yo esto lo hacía mucho con mis amigas hace años, ¿no? Joder, Ana, si tú viajaras al tiempo y te fueras al siglo XVI, te llamaban por bruja, ¿no? Y yo diría, pues, y yo decía, me reía al principio, ¿no? Pero esa reflexión me hizo pensar, ¿no? No. ¿Qué educación habría recibido? ¿Qué personas habría conocido? ¿Qué habría aprendido? ¿Cómo me habría relacionado con los demás? Yo no sería yo, sería otra Ana. Así que me habría casado como todo el mundo y habría tenido 200 churumbeles, ¿no? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque creo que ese sujeto que no está aislado, que es en comunidad, es también parte de un proceso y de una construcción temporal, de condiciones materiales, condiciones sociales, elementos que has visto, personas que has conocido, esas personas te integran, son modos de relación que tú tienes, ¿no? Los patrones de conducta. Y todo eso hace que tu forma de tratar a los demás, al final, acabe siendo constitutiva de tu propia identidad. Y esto muchísimo mejor que yo. Lo dice Aristóteles en la Ética, ¿no? Cuando dice que una costumbre que se repite en el tiempo se convierte en un carácter. Entonces, cuidado, si hacemos caso omiso, si no miramos, si ignoramos, si pensamos que no tiene nada que ver con nosotros, cuidado, que este es el mundo que estamos construyendo, el famoso entre que decía Hannah Arendt. Entonces, me parece que sería importante ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia un lugar muy inhóspito si no nos damos cuenta de ciertas cosas. Primero, que no somos, que la sociedad no es la suma de sujetos, es el resultado de una relación entre las partes. Y la relación es cualitativa, no cuantitativa. Que ese modo de relacionarnos nos constituye a nosotros como personas y que está en nuestra mano relacionarnos de modo distinto para intentar construir un mundo que sea mejor y que no esté tan relacionado con el movimiento de las inercias que te decía antes, ¿no? Entonces me parece que es importantísimo que seamos conscientes del daño que permitimos. Es el daño en el que colaboramos, que hacemos a los demás y que nos hacemos a nosotros mismos.
Claro, estás hablando de un concepto que tiene que ver mucho con la responsabilidad de la propia conciencia, con la ética, y que a su vez, sin embargo, la época en la que estamos viviendo ahora, digamos que nos está, nos está un poco desposeyendo de precisamente los instrumentos para eso, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es una manera, puede ser un factor para evadir muchas responsabilidades. Entonces, y asociando esto al concepto de escucha, que tan importante es para ver al otro, para evitar el daño del otro, ¿crees que la IA, por ejemplo, la inteligencia artificial y la generativa, que ahora está en boga cada vez más, puede ayudar a generar más escucha activa?
Voy a parecer que soy una tecnófoba.
No lo pareces.
Lo primero, la respuesta para mí no es un concepto ético. Fíjate lo que te voy a decir, ¿no? La respuesta tiene que ver con modos cognitivos. La reacción tiene que ver con los afectos, cuando reaccionas. La respuesta tiene que ver cuando escuchas, meditas lo que vas a decir y respondes, ¿no? De forma que eres consciente. Entonces, no es solamente una dimensión ética, es una forma de estar en el mundo y de aprenderlo con H, ¿no? De captarlo y de intentar comprenderlo. Creo que esa forma de pararse y de meditar una reflexión o una actitud ante ciertas cosas está siendo minada justamente por la época de inmediatez en la que estamos sumidos. Creo que cuanto más inmediatez hay, menos posibilidad tenemos para pensar. Tuve una discusión hace unas semanas, y a lo mejor fue hace más, con un compañero de filosofía, y me decía, la filosofía siempre se va a dar, ¿no? Y yo le decía, no. La filosofía no es necesaria, porque la filosofía, lo necesario en filosofía es aquello que no puede no ser, ¿no? Pero si la filosofía lo piensas, puede no ser. ¿Cómo no es? cuando no tienes tiempo para responder, para escuchar. Y tiene que ver con la pregunta que me hacías con la inteligencia artificial. Creo que hay una inteligencia artificial que bien aplicada nos puede ayudar, pero también creo que lo que no se practica se pierde. El ser humano es maleable. Te decía antes, identidad, subjetividad, el sujeto, no nacemos ya hechos. Pero es que también creo que nos vamos haciendo físicamente la plasticidad cerebral, ¿no? Yo de estas cosas yo no sé mucho, pero algo he leído. Y todos los cambios, todas las relaciones, incluso afectivas, son relaciones cerebrales. Cuanto menos utilicemos las capacidades que tenemos, las perdemos. Por ejemplo, te hablaba de dar respuesta. Nos hemos convertido en seres muy reactivos. Seres muy reactivos porque estamos acostumbrados a la notificación. Y, por cierto, que también, como remeros en galeras, nos motivamos a nosotros mismos, nos azotamos. ¿Has leído este WhatsApp? No me has respondido, tiene que ser todo inmediato. No nos damos tiempo, no tenemos ningún tipo de paciencia. Y tampoco tenemos paciencia con respecto a nosotros mismos. Lanzo una pregunta para vosotros y para los que nos estén escuchando. ¿Alguna vez en una conversación habéis hablado sobre cine, sobre poesía o sobre el partido de fútbol de hace una semana? ¿No os habéis acordado del nombre de la película, del actor, del director, de la poeta o del futbolista y lo habéis mirado en Google?
Sí, claro,
el problema justo es ese. Sí, claro, porque no nos hemos dado tiempo. La información está. Solo tienes que darte tiempo. Nos hemos vuelto impacientes con respecto a nosotros mismos. A mí lo que me da miedo de la inteligencia artificial, primero, es que desarrollemos algo que no tenemos todavía capacidad como para poder manejar. Que no sabemos qué efecto va a tener en nosotros mismos. A nivel ético, a nivel cognitivo, a nivel a nivel social. Entonces me parece que justamente la inteligencia artificial deberíamos ser capaces de limitarla, no porque sea una amenaza por sí misma, sino porque nosotros tengamos confianza en nosotros y nos demos tiempo como para ser conscientes de que podamos cambiar las cosas sin ayuda tecnológica. ¿En qué se basa el principio de la inteligencia artificial? El principio de la inteligencia artificial se basa, por supuesto, en la eficiencia y la rapidez. ¿Y por qué se basa en la eficiencia y en la rapidez? Porque se considera que el ser humano no es eficiente y no es rápido. Y se considera que como no somos eficientes y no somos rápidos, nos equivocamos. Y nos equivocamos y se genera entonces, ¿qué? Un sentimiento de vergüenza especie, sinvergüenza especie, de falta de fe en el ser humano. Y entonces depositamos la creencia, la fe en la inteligencia artificial, sin darnos cuenta, por otro lado, que también está programada por un ser humano. Pero esto sería otra historia.
No, pues la verdad es que da para mucho, da para muchísimo. Pero por ir terminando, querida Ana, en todo esto, ¿cuál es la misión realmente que ha de tener un intelectual en estos tiempos? ¿Si tiene alguna misión?
No me gusta ser taxativa y ante ese tipo de preguntas siempre me siento muy, muy pequeña.
Porque está claro que en esta época de confusión casi inenarrable, los filósofos, tú hablas de la filosofía antes, lo que no tiene que hacer la filosofía, el filósofo, el intelectual.
Yo creo que los que nos dedicamos a estas cosas tenemos que ser, fíjate lo que te voy a decir, ¿no? Tenemos que ser humildes. Y tenemos que ser humildes porque normalmente consideramos que por ser muy leídos o por haber estudiado mucho como decía antes, estamos en una atalaya. Y yo no creo que estemos en ninguna atalaya. Yo creo que estamos en el barro como todos. Desde esa conciencia intentar generar espacios de parada, espacios, sé que esto es un tópico, ¿no? Y lo decimos muchas personas, pero es verdad que cuanto menos tiempo hay, menos perspectiva se tiene. Y creo que el intelectual tiene que hacer ese, o la intelectual tiene que hacer ese esfuerzo de parar, de tomar distancia, de ser muy autocrítica, de saber escuchar, de intentar no enjuiciar, Creo que va un poco por ahí, sobre todo para intentar entender. Yo no sé cuál es la misión del intelectual. Yo no sé si yo tengo una misión como un intelectual. Yo solo sé que mi necesidad como ser humano es entender. Y creo que lo que tenemos que hacer es hacer fuerza y ayudarnos para entender todos juntos dónde estamos y a dónde queremos ir.
Pues por último, Ana, dime tres palabras. Esto se lo pregunto a todos los que venís. Tres palabras para construir un nuevo mundo.
Confianza. Autocrítica. Y amabilidad.
Confianza, autocrítica y amabilidad. Me parece genial. Pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Muchísimas gracias, querida Ana, por estar con nosotros.
A vosotros.
Ha sido un placer.
Igualmente.